Que todos los días soy padre. Las madres todos los días son madres. Pero la tradición dice que hay que celebrar un día. Yo considero que todos los días son importantes. No es una vez al año, yo soy todos los días. Y todos los días es motivo de celebración. Pero por las cuestiones de la... Hay que ser políticamente correcto. Feliz Día del Padre. No, de veras, hermano, yo estoy agradecido a Dios y quiero decirles que todos los hermanos que yo conozco acá, sin excepción, todos, personalmente, son excelentes padres. Veo que se preocupan por sus hijos, se preocupan por sus hogares, se preocupan por su familia. ¡Wow! ¡Qué bendición! He tenido el privilegio de poder ir a visitar a algunos de ustedes cuando han recibido el nuevo bebé han dado a luz sus esposas. Y qué gozo, qué alegría. Y los he visto constantes en ese seguimiento de sus hijos, preocupados por sus hijos. Y también las madres solteras, Dios las bendiga porque hacen un excelente trabajo. Las he visto en la iglesia y las he visto como ustedes son increíbles. Ustedes son como padres verdaderamente y feliz día de las madres solteras también. Así es que Dios les bendiga. Este día cambié la temática porque mi esposa me dijo, ¿cómo vas a hablar de Corintios siendo que ahora es el Día del Padre? Por último me convenció. Usted sabe cómo son las mujeres de persuasivas, ¿no? Y quiero hablarles de un hombre que caminó con Dios, Enoch. Enoch es uno de los primeros personajes que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 5. Y es interesante porque solo dos hombres, de acuerdo al relato bíblico, no vieron muerte. De ahí ustedes ven en la genealogía de cada uno de ellos, vivió y también dice, murió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y cuando Dios dijo que del desierto te digo que si comieres del fruto del árbol que yo te mandé que no comieras, van a morir. Y eso es una realidad. Pero este hombre, junto con el profeta Elías, fueron los dos únicos personajes en la Biblia que no vieron muerte. En el tiempo en que ellos vivieron, experimentaron casi las mismas situaciones. Vivieron en un mundo de pecado, vivieron en un mundo bien conflictivo, vivieron en un mundo que estaba, en el caso de Enoch, por ser destruido por medio del diluvio, y en el caso de Elías, mandó juicio sobre uno de los reyes y la reina Jezabel, muy, muy diabólicos. Entonces, los dos vivieron en tiempos muy difíciles, pero esta mañana yo quiero hablar de Enoch. Enoch, dice la palabra de Dios, no es mucho lo que la Biblia dice acerca de este hombre, pero lo poco que dice nos da una idea de lo que él realmente fue. ¿Y qué hizo él para que Dios lo llevara con él? ¿Qué hizo él de diferente? ¿Qué hizo él que todo el mundo no hizo? Exactamente, caminó con Dios. Pero fíjense una cosa, cuando ustedes ven la palabra, caminó, era una decisión de él. Es diferente si dijéramos, Dios caminó con él. Dios siempre camina con nosotros. Pero en este caso, él hizo la diferencia porque él caminó con Dios. Era una decisión que él tomó de servirle a Dios, de caminar con Dios, a pesar de todos los obstáculos que probablemente tuvo que enfrentar, igual que nosotros. Y usted me dirá, bueno, probablemente yo como padre no podría caminar ese camino, porque, bueno, Enoch es Enoch, Elías es Elías. No. Fíjense ustedes, dice que ellos eran hombres como nosotros. Por ejemplo, cuando en el libro de Santiago, hablando del profeta Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que era igual que nosotros. Tenía las debilidades que nosotros tenemos. Tenemos las emociones que nosotros tenemos. Tomó las decisiones que nosotros tomamos y las que no tomamos. Y entonces podríamos decir lo mismo de Enoch, que hizo algo para que Dios lo llevara con él. Entonces, y ustedes podrán decir, bueno, pero es que para mí es imposible porque yo soy humano. Ellos también eran humanos. Ellos también estaban sujetos a la muerte. Y ustedes ven que cada uno de ellos, en la genealogía de ellos, todos vivieron y todos murieron. Pero ellos hicieron algo diferente. Y eso es confiar en los recursos divinos. Confiar en Dios con todo el corazón. Él era un pecador, igual que nosotros, que fue salvo por gracia, capacitado por el Espíritu Santo, mediante una fe obediente. Y dice, él fue un testigo de la fe en Dios. Entonces, el ejemplo de Enoch debe motivarnos a nosotros a vivir como Dios quiere que vivamos. Dice la palabra de Dios que vivió Jared, y acuérdense, esto era una genealogía de la parte de Adán, que era la parte, dijéramos, que era más al lado de Dios. Cuando Adán tiene un hijo que le fue dado en vez de Abel, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y esto significaba sustitución. Qué interesante, porque Set era una figura prácticamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Set, porque dijo Dios, me ha sustituido, porque Dios dijo, ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a la vez que iba surgiendo los hijos de Set, Toda la genealogía de Set, también estaba el otro grupo, que era el de Caín. Pero Caín era malo, y los hijos de Caín eran malos, y las obras de ellos eran malas, y eran tremendamente más malos, tanto que Lamec, uno de los descendientes de Caín, empezó la poligamia. Luego él era mucho más cruel que lo que era Caín. Y entonces ustedes ven cómo las dos líneas caminan. Por un lado los setitas y por el otro los canaanitas, los descendientes de Caín. Y en este grupo de Set, los descendientes de Set, Enoch era el séptimo después de Adán. Él era el séptimo en el lugar de la genealogía. Y es bien interesante porque si ustedes se fijan, dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijos. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió, versículo 21, y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Qué interesante, porque de la genealogía se interrumpe la genealogía y ustedes ven que aparece esta frase, y caminó Enoc con Dios. Hace la diferencia. Hace la diferencia. Y después dice, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Y en el versículo 24, fíjense, en una porción tan chica, vuelve otra vez. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Wow! La vida de Enoc, hermanos, es comparada con la nuestra. La vida nuestra tiene un antes, pero también tiene un después. ¿Cuál es el antes y cuál es el después? Antes vivíamos en delitos y en pecados. Antes no conocíamos de Dios. Ahora conocemos de Dios. Ahora hemos conocido de Dios y nuestra vida ha dado un cambio, ha dado un giro completo. Y la Biblia dice que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si ustedes se fijan en este pasaje de la Escritura, dice que él vivió 65 años y engendró a Matusalén. O sea, da la impresión en el texto bíblico es como que si los 65 años era un antes para él, y como después de los 65 años, después que engendró a Matusalén y nace Matusalén, después de que engendró a Matusalén, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años sirvió al Señor caminando con él. No caminó una semana, no caminó un mes, caminó 300 años. Caminó con Dios y dice que engendró hijos e hijas. Y al final dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Siempre recuerdo una historia que le escuché a un pastor hace muchos años. Yo nunca había escuchado esta historia. Y el pastor empezó contando que habían dos amigos, dos niños, dos amiguitos. Y dice que estos amiguitos siempre salían a jugar juntos. Y jugaban todo el día, ya en la hora de la cena. Ya se despedían. Un niño iba para su casa y el otro para su casa. Al día siguiente volvían otra vez y estaban juntos. Y esto lo hacían todo el tiempo. Pero una vez les agarró la tarde y ya estaba oscureciendo. Y entonces le dijo el niño Dios al niño Enoc. Ya está haciendo tarde, le dijo. ¿Por qué no te vas conmigo a mi casita? Ya no regreses a tu casa. He llegado a quererte tanto, he caminado tanto contigo, que ahora te vas para mi casa conmigo. Y se lo llevó. Y me llamó la atención, dije yo, qué lindo, ¿no? Este hombre llegó a tener una amistad, llegó a tener una comunión con Dios de tal manera que Dios un día dijo, te amo tanto, Enoc, vente conmigo. Y se lo llevó. Vivió 65 años y 300 años, un antes y un después. Y en la vida de nosotros, fíjense bien, puede ser que también nosotros hemos pasado parte de nuestra vida nomás viviendo. ¿A qué me refiero? Vivir por vivir, sin un sentido, sin un significado, sin una esperanza. Vivimos por vivir y el sabio Salomón dice, a este tipo de vida, cuando se vive sin propósito, se vive sin Dios, si vive sin esperanza, él le dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vivir sin significado. Yo personalmente viví parte de mi vida sin significado, sin propósito. Es cuando uno vive nomás por vivir. Pero después ocurre algo en la vida de uno. No sé cuándo, en qué momento ustedes conocieron al Señor. Quizás ustedes tuvieron el privilegio de conocerle cuando eran niños. Bendito sea Dios. Nunca su vida siempre estuvo rodeada de padres cristianos. Tuvieron la bendición de asistir a la iglesia, de aprender en la iglesia. Pero quizás no todos hemos tenido ese privilegio. Yo conocí al Señor, o más bien el Señor me conoció a mí desde hace tiempos, pero me llamó cuando yo tenía 30 años. Y es interesante porque mi vida cambió completamente. Un giro de 360 grados dio la vuelta completamente. Y yo pensé, cuando estaba escribiendo el sermón, pensé: oh, puede ser que yo haya vivido la vida solo por vivir, parte de mi vida. Pero cuando Cristo vino a mi vida, cuando Cristo llenó ese vacío que había en mi corazón, entonces empecé a caminar con Dios. Empecé a conocer sus propósitos, empecé a conocer sus mandatos, sus estatutos, empecé a vivir como Dios quería que yo viviera. Y es interesante porque mi vida personal ha sido una vida de 30. Y yo siempre le dije a mi hija, la historia de Moisés era la historia de los 40 y la mía es la de 30. A los 30 años vine de San Salvador y conocí al Señor. Serví 30 años. Y a los 30, como que en el periodo que Moisés fue al desierto, yo estuve 30 años aprendiendo del Señor, estudiando la Escritura, haciendo las cosas que antes hacía y hago. Y a los 60 años, el Señor me llama a servir aquí en la iglesia. Espero vivir otros 30. Pero no creo que la haga. No creo que la haga. Ya se me había olvidado hasta el sermón. Ah, pero fíjense bien. A los 300 años, dice la Biblia, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y entonces somos capaces de escuchar la voz de Dios. Somos capaces de escuchar la voz de Dios. Vivimos por fe. Ya no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Dependemos de Dios cada día, en toda circunstancia, en toda situación. Vivimos para agradar a Dios. Tenemos comunión con Dios. Cuando caminamos con Dios, entonces la vida adquiere un significado. Ahora la vida tiene un significado. Antes usted, como dice el apóstol Pablo, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, gracias a Dios, tengo a Cristo en mi vida y eso hace una diferencia. Y yo quiero agradarle a Él, quiero vivir para Él y quiero que mi vida termine y desaparezca en el momento en que Dios me llame. Pero yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes han conocido al Señor? ¿Ustedes quieren caminar con Dios? ¿Han determinado caminar con Dios? ¿O simplemente queremos vivir por vivir? Sin propósito, sin sentido. Al fin y al cabo, la gente dice, bueno, ustedes han escuchado a la gente cuando dice: cuando nos morimos, ¿qué pasa? Todo ahí se acaba, dice. Para nosotros no. El morir, como dice el apóstol Pablo, es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparado algo mucho mejor para nosotros. Y yo les exhorto a que no vivamos, sino que caminemos con Dios. que caminemos con Dios, que busquemos a Dios, que nos enamoremos de Dios, que caminemos de su mano, que lleguemos a formar una unión a tal punto que Dios diga un día, venga, mi hijo, me lo voy a llevar. Para nosotros, ahora cuando nosotros caminamos con Dios, ya el morir es una cosa natural, no nos preocupa, porque sabemos nosotros que es cuando realmente nuestra vida comienza. La vida que ahora vivimos es pasajera, hermanos. ¿Quién de ustedes va a vivir 90 años? ¿95 años? ¡Wow! Ya hasta levantarse. Le duele a uno, ¿no? ¿Y qué cosas, qué ironías tiene la vida? Porque estaba leyendo un pedido de oración por un señor que tiene 95 años. Y se casó. Y yo dije, Dios mío. Se casó. Y la esposa está joven. Dije yo, este está peor que Matusalén. Entonces dice, nosotros puede ser que vivamos la vida, pero Dios quiere que caminemos con Dios. Dios quiere que caminemos con Él. Y fíjense ustedes, la Biblia aumenta y ustedes ven cómo el Espíritu de Dios pone un punto aquí, otro punto allá en la Biblia. Y el libro de Hebreos habla de Enoc. Pero dice, aumenta a lo que Génesis dice, el libro de Hebreos aumenta lo que dice. Dice, aquí dice que él caminó con Dios. Y qué lindo, ¿no? Caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero el libro de Hebreos agrega algo más y el libro de Hebreos dice que por la fe, Enoc fue traspuesto, o sea, fue llevado por el Señor para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea que lo anduvieron buscando de seguro, ¿no? La familia, imagínense ustedes, estaba preocupada la familia y qué le pasó a este viejito. ¿Ah? Dice, y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio. O sea, la vida de él era un testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora vamos descubriendo que este hombre hizo diferencia en la vida. ¿Por qué? Porque caminó con Dios, pero ahora el Espíritu de Dios dice que él dio testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Me hizo recordar cuando Dios habla desde el cielo en relación con Jesús y dice, este es mi Hijo amado en el cual me agrado, me tengo complacencia. Que Dios pudiera decir lo mismo nosotros. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Por qué? Porque me agrada, porque hizo todo lo que yo quiero. ¿Y por qué? Una de las condiciones para agradar a Dios, ¿cuál es? Por supuesto, la fe. Obediencia, exacto. Y una de las cosas que Jesús hizo era obedecer a su Padre. Dice la palabra de Dios que Jesús no hacía ni decía algo que su Padre no le mandara. Él era obediente. Pero después el versículo 6, después de que dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin la fe, oiga bien, sin la fe, somos irreconciliables, no podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El escritor de los Hebreos agrega algo más. O sea que este hombre, acuérdense lo que dice el apóstol Pablo, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado contra Dios y por lo tanto la muerte es la consecuencia de eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la maldición estaba vigente y todos los hombres morían porque todos los hombres pecaban. Entonces, ¿cómo fue que Enoch agradó a Dios? Enoch se salvó de la misma manera en que usted y yo, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, fíjense ustedes lo que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La gracia nos capacita para creer en el Hijo de Dios, para poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto, dice, no es don de vosotros. O sea, ni tanto, ni la gracia ni la fe es don nuestro. Es un don que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, pues es don de Dios, no por obras. Nadie va a poder decir en aquel día, yo voy a entrar al cielo porque es que yo soy bueno, yo hago esto, hago lo otro. Ninguno de nosotros, no por méritos, para que nadie se gloríe. Entonces, caminar de la forma en que caminó Enoch era porque caminó por fe. Por fe. Agradó a Dios, tuvo comunión con Dios porque creyó en Dios. Y uno de los grandes pecados del pueblo de Israel y también de esta generación es la incredulidad. Como cuando en el tiempo de Jesús, Jesús hizo todas las obras que hizo y todo lo que hizo y el pueblo no creyó en él. Lo rechazó. Fe. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Ese es el punto. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Siendo que todos somos pecadores, siendo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, lo primero es fe. La justicia de Dios, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 3 viene hablando que todos estamos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado contra Dios, por tanto todos merecemos el mismo destino. Pero ahora se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. La fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Juan, Antonio, María, Chana, Juana, todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La condición del hombre sin Dios es muerte espiritual. Como dice el versículo, estamos destituidos de Dios, por lo tanto somos enemigos de Dios. Está irreconciliable esa situación, nosotros estamos a un lado, Dios está al otro porque Dios es santo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre para poder tener esa comunión, tener esa relación con Dios? Es ser justificado. Que la justicia de Cristo nos cubra. Que la justicia de Cristo sea puesta sobre nosotros. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer punto. Ser justificado significa ser declarados sin culpa, sin pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Cristo nos cubre. Cristo no es Salvador, no es Miriam. Es cuando Dios ve a Miriam, ve a Jesús. Y ella está cubierta con la sangre de Cristo. Ella ha sido lavada con la sangre de Cristo. Ustedes ven en el libro de Apocalipsis esa figura, dice el que nos amó y nos lavó con su sangre. Y después cuando están delante de Dios, dice que estaban, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropa blanca? Esta multitud, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Porque sin esa justicia nadie puede presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos enemigos de Dios, pero cuando el Cristo nos justifica por la fe, los pecados míos son puestos sobre Jesús y la justicia de Jesús es puesta en mí. Ahora Dios me ve como ve a su Hijo. Ahora Dios me ve como ve a su Hijo amado. El Cordero de Dios que fue inmolado por mis pecados, por mi culpa, para que yo pueda tener esa comunión con Dios. Por justificados, dice la Biblia, ahora que somos justificados por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Ahora Dios nos ve no como enemigos, ahora Dios nos ve como hijos. Ahora ya no nos ve como esa situación irreconciliable de pecado. Ahora Dios dice, ustedes son mis hijos. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve con un amor eterno, con un amor incondicional, con un amor eterno, con un amor perfecto, con ese amor ágape con que Dios nos ve. Ahora usted y yo podemos presentarnos. Estamos sentados, dice la Biblia, en nuestra posición en Cristo, estamos sentados a la diestra del Padre. Ahora sí podemos agradar a Dios. Ahora podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense ustedes que cuando el Señor quiso enseñar esta lección a Israel, lo llevó al santuario y en el santuario el primer mueble que estaba era la mesa de los panes de la proposición. Dios estaba invitando al pueblo a tener comunión con Él. Dios estaba invitando a sentarse en la mesa y comer pan con Él. Por eso la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener una comunión conmigo, Dios quiere tener una relación conmigo, pero a menos que no sea justificado, estoy destituido de la gloria de Dios. Ahora, mi condición cambia. Justificados por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Enoc fue mucho más allá, fue justificado por el Señor, fue limpio, pudo tener esa relación con Dios, pues esa comunión con Dios, pero ahora Dios le dice, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir conforme al Espíritu, pero tampoco es de nuestro. Cristo lo hizo. ¿Se acuerdan ustedes en la semana anterior que prediqué que dice la Biblia en la carta a los Corintios que en Cristo hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en Cristo Jesús? Ustedes antes eran esto, pero ahora habéis sido lavados, ahora habéis sido comprados, ahora habéis sido santificados, por lo tanto tenéis que vivir como santos. Y fíjense ustedes que el vivir en santidad, dice el libro de Romanos también, más ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, habéis sido justificados y habéis hecho y siervos de Dios, que tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, Dios quiere que nosotros vivamos en ese estado en que ya Cristo nos puso. Nos santificó, nos apartó por medio de la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Él porque nos compró. Y no nos compró con oro ni plata, sino nos compró con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Él quiere que nosotros vivamos en santidad. ¿Cómo creen que vivía Enoc? En santidad. ¿Por qué? Él agradaba a Dios porque vivía de tal manera que agradó a Dios. Dios veía en Enoc a un hombre recto, Dios veía en Enoc a un hombre justo, no lo era antes, pero ahora lo es. Y por lo tanto, vive como lo que es Él. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Viene el segundo punto, el segundo paso. Dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense, es un proceso. Ahora dice, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué lindo! Ahora ya no estamos bajo esa condenación en la que el mundo fue puesto, sino que ahora yo estoy en Cristo y ya no ando conforme a la carne, sino que ando conforme al Espíritu. Hermanos, esto era antes, esto es ahora y será hasta que Cristo venga. Eso no cambiará. La primera condición, ser justificados. Nuestro pecado es, somos declarados justos, somos declarados sin pecados, no hay culpa para nosotros. La segunda cosa es, el mensaje del Evangelio es creer en el Señor Jesucristo por fe, pero también el mensaje del Evangelio es vivir a Cristo y vivir en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense bien. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, es el diario vivir. Es un aspecto práctico de la vida. No es solamente un conocimiento. Es un aspecto práctico de la vida, vivir en Cristo, caminar en Cristo. Vivir a Cristo. Ahora, ¿qué hizo Enoch? ¿Qué hizo Enoch con Dios? Dice la Biblia que caminó con Dios primero, en ese caminar, en esa intimidad, en ese caminar con Dios, también agradó a Dios. Su caminar era de tal manera que agradó a Dios. Su caminar era un caminar de un varón de Dios, de un siervo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el profeta Elías fue a la viuda de Sarepta? Y lo reconoce. Y dice, varón de Dios. Varón de Dios. Ahora, cuando pienso en eso, padres, pienso en el legado, porque no que era padre. Primero fue padre de Matusalén, pero luego engendró hijos e hijas. Y fíjense ustedes ahora el legado que este hombre estaba sembrando en sus hijos. Yo les digo una cosa, hermanos. Yo los felicito a ustedes porque sé que son buenos padres, proveedores. Yo veo que se fajan trabajando y ustedes están cometidos a su hogar, a su familia. ¡Qué lindo! A sus hijos. Me encanta cuando veo que ustedes disfrutan con sus hijos, salen con sus hijos, comparten con sus hijos y con su esposa, por supuesto, con la esposa también, ¿no? Pero lo que les quiero decir yo es que yo veo el cuidado que ustedes tienen para sus hijos, el amor que ustedes tienen para sus hijos. Y eso, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios como lo era Enoch, un hombre que agradó a Dios, un hombre que caminó con Dios, también tiene que haber sido un buen padre. ¿No les parece? Tiene que haber sido un buen padre. No era un padre improvisado o un padre irresponsable. No, era un padre que se preocupaba por sus hijos y quería que ese legado fuera también para sus hijos. Si ustedes ven la historia de Enoch y caminan un poquito más adelante en el capítulo 6, cuando viene el diluvio y la destrucción, hay un hombre que fue el único que fue salvo con 8 personas, con esa familia. ¿Quién era? ¿De quién era la descendencia de Noé? ¿De quién descendía? De Enoch. Él era bisnieto de Enoch. Wow, o sea que algo pasó en esa generación, en la segunda generación, que no se perdió. Continuaron ellos con ese temor de Dios. Qué lindo es, por ejemplo, ver una familia que usted conoció hace años, conoció esa familia, y después a los años, digamos, lo vuelve a ver y lo ve en iglesia. Y están los hijos ya grandes, ya son hombres y están en iglesia. ¿No les parece que es hermoso? ¿No les parece que algo habrá pasado ahí para que esta generación continúe y no se pierda? O sea que Enoch hizo algo bueno. Hizo un buen trabajo como padre proveyendo, pero también hizo un buen trabajo mostrando lo que es el amor de Dios a sus hijos. Qué bonito es cuando veo a un padre jugando con sus hijos, abrazando a sus hijos, bendiciendo a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes abrazan a sus padres y los besan? ¿Cuántos los abrazan, padres? ¿Cuántos de ustedes abrazan y besan a sus hijos? Háganlo. Qué lindo es poder agarrar. Fíjense que cuán importante es para un hijo. Emocionalmente lo edifica, lo construye fuerte cuando usted abraza a sus hijos, juega con sus hijos, los besa a sus hijos y les muestra un tiempo para ellos. Qué bonito es cuando el padre toma tiempo para sus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños y los llevan a jugar al parque? Toman el tiempo para estar con sus hijos. Toman el tiempo para llevarlos a echarse una hamburguesita, aunque sea, o aunque no les guste, si es vegetariano, pues, llévelos a comer una sus pupusas de ayote. Pero lo que les quiero decir yo es, amen a sus hijos, abracen a sus hijos, besen a sus hijos, bendigan a sus hijos. ¿Cuántas veces han puesto las manos sobre sus hijos y los han bendecido? ¿Cuántas veces le han dicho, hijo, te bendigo en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántas veces los hemos abrazado y le hemos, te amo, hijo? Porque a veces nosotros los padres hispanos somos muy regañones. Y nuestros hijos nos tienen miedo, nos tienen pavor. ¿Cuántas veces su hijo fue a acostarse a su cama y juntos compartieron, hablaron? Y tuvimos el tiempo para ellos porque los padres de aquí son muy ocupados. Y yo le decía a una hermana ayer, nosotros los padres aquí en los Estados Unidos, ¿verdad, hermana María? Solo hablamos de trabajo. Aquí estos hombres solo de trabajo hablan. ¿Cuándo tienen tiempo para sus hijos? ¿Cuándo agarró el carro, sentó a su hijo y lo llevó a pasear, a dar una vuelta? Ay, nomasito, a Front Royal. Y parar ahí en el McDonald's y echarse aunque sea un sorbete. Papi, ¿por qué nos traes tan lejos para echarnos un sorbete? Quería hablar contigo. Hermanos, Enoch dejó un legado muy grande. Yo los invito, padre, los exhorto, que amen a sus hijos. No los alcahueteen, porque de eso se encarga la abuela. Pero ámenlos, abrácenlos, bésenlos, hágales sentir ese toque de su cuerpo al cuerpo de ellos. ¿Saben que Jesús, cuando bendecía a los niños, los tocaba, los abrazaba? El contacto físico es bien importante, hermano. Va a establecer hijos seguros, hijos estables emocionalmente, pero si nosotros dejamos nuestra responsabilidad de padres, vamos a crear hijos con problemas. Una de las cosas interesantes de las estadísticas que yo les presenté en la reunión de hombres, a los hombres en determinado momento, que la mayoría de las cárceles en los Estados Unidos y tal vez en todo el mundo, están llenas de hijos fatherless. que no tuvieron padre. Y si tuvieron, siempre estaba viendo el fútbol, siempre estaba trabajando, siempre estaba ocupado, pero nunca tuvo tiempo para sus hijos. Y saben que eso es lo que los hijos le reclaman a uno. Cuando usted pregunte allá a sus hijos grandes si usted no lo hizo bien, después le van a decir, sí, tuve todo, me diste todo, me proveíste esto, esto y esto, todas las cosas materiales, pero nunca tuviste tiempo para mí. Eso es lo que nos van a reclamar. No tuviste tiempo para estar conmigo, no tuviste tiempo para escuchar mis necesidades. Acuérdense, los chicos en escuela pasan tremendas situaciones que usted no tiene ni idea. El estrés que estos chicos sufren en escuela. Y usted los ve que vienen. Usted no sabe lo que ha pasado en escuela. Usted no sabe el bullying, si le han hecho bullying. Ustedes no saben cómo los han dañado, cómo los han perjudicado. El refugio está en su casa y ustedes son responsables por estos hijos. Tienen que abrazarlos, tienen que besarlos, tienen que procurar el establecerlos emocionalmente. Pero esa es nuestra responsabilidad como padres. Ahora, Enoc fue un hombre que dejó un legado grande, hermanos. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fíjense bien. Él tuvo una influencia penetrante en su familia y en la generación que venía por delante. Y si no, miren ustedes lo que dice en el capítulo 6, versículo 9. Dice Noé, que era el bisnieto de Enoc, era varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿De qué hizo Noé? Noé también hizo lo mismo. Noé caminó con Dios. ¿Pero de dónde lo aprendió? Lo aprendió de su abuelo, de su bisabuelo, porque él fue el que estableció esa comunión con Dios, porque nadie en la Biblia hizo lo que él hizo y nadie en la Biblia fue llevado como él fue llevado. Él estableció que sí se puede tener comunión con Dios, que sí podemos agradar a Dios, que sí podemos vivir por fe en Dios, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo podemos hacerlo, podemos hacer la diferencia como padres para que nuestros hijos el día de mañana nos sintamos muy orgullosos. Qué lindo ver a los padres en la época de las graduaciones. ¡Oh, qué orgullosos los padres! ¿Eh? Cuando ven que sus hijos están graduando. Tuve la bendición de estar en el banquete que la iglesia da a los graduados el día viernes. No por la comida, pero coincidió que nos juntamos un grupo de hermanos. Por ejemplo, el hermano Rodolfo traía a su familia. Rodolfito López se graduaba. Jonathan se graduó. Se graduó el otro Jonathan segundo, Jonathan Hernández, el hijo de Gisela. Y Gisela invitó a toda la iglesia. Por eso es que no fuimos el viernes al estudio, pero gracias, Gisela, porque nos invitaste. También se graduó el hijo del hermano Juan y Ligia. Se graduó también la hija del hermano Parodi, Avi, se graduó. Y mira qué lindo, y estaban los hermanos Arellano, el hermano Pino, y todos pudimos sentarnos y bendecir a estos chicos, darle gracias a Dios porque ellos habían logrado. Y qué orgullosos los padres. Las palabras que los padres hablaron al frente. Unos hasta les cantaron el lullaby que le cantaban cuando eran bebé. Y otros padres echaron ahí una ranchera. Yo esperaba que el hermano Rodolfo echara una canción. No, pero fue hermoso, hermano. Qué orgullo ver que nuestros hijos se gradúen. Que hagan algo y que ahora empiece una nueva etapa en la vida. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, que podamos cimentar en ellos ese amor a Dios, ese caminar con Dios, ese buscar de Dios, ese agradar a Dios. Como padres tenemos una gran responsabilidad y usted me dirá, Dios les ha dado esta responsabilidad a ustedes. ¿Y saben qué? El día de mañana Dios nos va a preguntar, ¿dónde están los hijos que yo te di? Porque nosotros somos nomás instrumentos, somos como dijéramos administradores de ese tesoro que Dios nos ha dado. Usted puede formar a estos hijos. Y mire lo que el Señor, y estas palabras te mando hoy, dice en el libro de Deuteronomio, y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que le vas a repetir? La palabra de Dios. Le vas a enseñar la palabra de Dios estando, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dios nos va a pedir cuentas. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, agradó con Dios, agradó a Dios por fe, pero también esa misma bendición la pasó a su familia. Y lo vemos hasta cuando el mundo fue destruido y la familia de Noé, 8, comienzan de nuevo el mundo. Y Noé tenía una gran responsabilidad. Surge a partir de ellos la repoblar de nuevo la tierra. Hermanos, yo les pido a los padres que estén aquí que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad, que nuestros hijos vean que nosotros caminamos con Dios, que nuestros hijos nos vean, no que nos vean con una botella. Ah, qué chivazo, mandar a traer una botella y te quedas con el vuelto de la botella. Ya no, hermano. Que no nos vean con el cigarro, que no nos vean con la botella, sino que nos vean sirviéndole al Señor. No se preocupen lo que Dios va a hacer en los hijos. Eso Dios se va a encargar. Pero nosotros sirvámosle a Dios con gratitud, con fidelidad, no porque nos vean, sino porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos con santidad, Dios quiere que vivamos una vida que le agrade a Dios y Dios se va a encargar de nuestros hijos. Pero tenemos que tener fidelidad nosotros también. Ahora, nosotros no somos fieles en realidad, pero por lo menos perseverar, ¿no? Perseverar, no voy a hablar de fidelidad porque fiel solo es Dios, pero voy a hablar de perseverar. Perseverar en el camino que una vez emprendimos, recordando que todo lo que viene para adelante es hermoso en el Señor, es bendición en el Señor. Y yo esta mañana, antes de terminar, quiero bendecir la congregación como siempre lo hago. Yo considero que ustedes son una gran bendición. Y cuando yo digo esta bendición, I mean it. Cuando digo esta bendición, lo creo. Y cuando digo esta bendición, lo hago sintiéndolo en mi corazón hacia ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y que Dios pueda traer prosperidad y bendición sobre esta iglesia. Que podamos ser una iglesia que glorifique el nombre de Dios, no de pantalla, no de baile, sino en espíritu y en verdad. Que podamos exaltar la palabra de Dios y a Jesucristo, al que tú has enviado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la bendición de esta iglesia. Gracias, Señor, por la vida de Enoc, que nos muestra, Señor, que caminar contigo es posible, que agradarte a ti, Señor, es posible. Y que, Señor, que estos hombres y mujeres que tú has puesto en esta iglesia, Señor, puedan ser bendecidos ricamente en todas las cosas que ellos hagan, que puedan ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hacen prosperará. Padre, que Jehová, el Señor, les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ellos y tenga de ellos misericordia. Que el Señor alce sobre vosotros el rostro y traiga paz, ponga paz en vuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos.